RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más.
A partir de este momento, entramos en sintonía con la naturaleza.
Caminando por nuestra tierra, una emisión creada para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Dirección, Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz.
Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más.
Encaminando por nuestra tierra, el tema del día.
Estimados oyentes de Caminando por Nuestra Tierra, bienvenidos a una emisión más. Un saludo muy especial en el ambiente, la lluvia nos acompaña, forma parte de la naturaleza. Y hablando precisamente de la naturaleza, el mes de octubre también conmemora el Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales. Y ello precisamente le apunta en que ya no es la actividad humana la directamente implicada en este fenómeno, sino es el resultado de un ejercicio de tipo más natural. A través de la historia hemos sido testigos de diferentes desastres naturales que en efecto han marcado la vida de muchos, ha costado la vida de muchos a nivel mundial. Tenemos aquí en la página de internet del periódico Universal un relato y una descripción muy al detalle de cuáles han sido los 10 desastres naturales más devastadores en la historia, reunidos particularmente en lo que nosotros ya hemos visto a través de los medios de comunicación, como son los terremotos, los tsunamis, los ciclones, inundaciones e incendios. Particularmente, y en relación al riesgo mundial, 2018, un informe que se trabajó alrededor de 172 países. Este informe menciona y distingue casos específicos o relacionados con el tsunami y el sismo en Japón del 2011, un fenómeno que vimos también a través de los medios de comunicación. Hace mención del huracán Katrina en Estados Unidos en el año 2015, la ola de calor, esto sí por el efecto del cambio climático en Europa en el año 2003, menciona el terremoto de Haití en el año 2010, el terremoto de México en 1985, el tsunami sudeste asiático en el año 2004, el huracán Paulina en México en el año de 1997, menciona el ciclón Nargis de Myanmar en el año 2018 y por último el terremoto en Ecuador en el año 2016. Para este año y en el marco del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres de la Organización de las Naciones Unidas, recordemos que todos estos días sirven precisamente para generar una reflexión y es la oportunidad para retomar las decisiones políticas y las acciones que están emprendiendo todos los países en pro del medio ambiente y para el caso para la prevención de los desastres naturales. Conmemoramos entonces el 13 de octubre el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de los Desastres Naturales y vamos a hablar y contextualizar a nuestros oyentes con relación a este tema y también con ello le damos la bienvenida a nuestros estudiantes del programa de comunicación social quienes en el marco de las prácticas profesionales han querido vincularse a Caminando por Nuestra Tierra. Contextualicemos a nuestros oyentes y comencemos, Carol, hablemos del Día Internacional, información que nos ofrece la Organización de las Naciones Unidas. Bienvenida, Carol, y adelante.
En efecto, Mónica, el marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastre 2015-2030 se adoptó en la tercera conferencia mundial de las Naciones Unidas celebradas en Sendai el 18 de marzo de 2015. Este es el resultado de una serie de consultas entre las partes interesadas que se iniciaron en marzo de 2012 y de las negociaciones intergubernamentales que tuvieron lugar entre julio de 2014 y marzo de 2015, con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres a petición de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Es que en efecto, este marco de Sendai para la reducción de los riesgos de los desastres que surge, como lo acabas de comentar, en el 2015, es el que moviliza estrategias nacionales y locales para reducir el riesgo de los desastres naturales. Continuemos contextualizando frente a este tema, Dirlevis.
Así pues, el marco de Steinberg es el instrumento sucesor del marco de acción de Yogo para 2005-2015, aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres. La Organización de las Naciones Unidas reitera que el marco de acción de Yogo se concibió para dar un mayor impulso a la labor mundial en relación con el marco internacional de acción del decenio internacional para la reducción de los desastres naturales de 1989 y la estrategia de Yokohama para un mundo más seguro.
Y en concordancia a las políticas, Jordan, ¿qué plantea este marco de Sendai que fue firmado entre el año 2015 y obviamente tiene retos al 2030?
Pues dentro de las prioridades hay diversas, ¿no? Como por ejemplo la de comprender el riesgo de desastres, igualmente fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo, asimismo el de poder invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia y por supuesto aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz y para reconstruir mejor en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción.
Prioridades fundamentales precisamente para la prevención de los desastres. Y bueno, hablemos un poquito y retomando pues la página de la Organización de las Naciones Unidas, ¿en qué temas se enfocó para este año 2020?
Así es, Mónica. Justamente en el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres de este 2020 nos habla sobre la gobernanza. La buena gobernanza del riesgo de desastres se puede medir en las vidas salvadas, la reducción del número de personas afectadas por los desastres y la reducción de las pérdidas económicas. Precisamente, la página de la Organización de las Naciones Unidas informa que la COVID-19 y la emergencia climática nos advierten de la necesidad de implementar una visión a largo plazo, con instituciones que planifiquen, que sean competentes y empoderadas y que actúen en función de evidencia científica a favor del bien común.
Respuestas significativas y contundentes alrededor de los compromisos que tenemos como naciones para prevenir particularmente los desastres naturales. Estamos en Caminando por Nuestra Tierra, ya regreso.
Salud, bienestar, energía, vitalidad, educación, comunidad, autocuidado, cultura, promoción, prevención. Todo esto lo encuentras en UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.
Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde
por la radio UNAD Virtual.
Y estamos encaminando por nuestra tierra dialogando sobre el Día Internacional de la Prevención de los Desastres Naturales. Y bueno, si bien es claro que este tipo de desastres no son obras directas de la actividad humana, hay muchos problemas en concordancia con algunos actos relacionados con efectos de la contaminación que sí han incidido en la modificación y alteración de algunos problemas ambientales y obviamente de desastres naturales. Quisimos hacer un recorrido por algunos municipios del país para identificar cuál es la principal problemática ambiental que los afecta. Este recorrido invitó al departamento de Antioquia, al municipio de Puerto Boyacá, en el departamento de Boyacá, e hicimos también un recorrido por el departamento del Huila. Los estudiantes del programa de comunicación social compartieron una síntesis importante sobre cuáles son los problemas que en materia de ambiental los afecta. Escuchémoslos.
En efecto, estimados oyentes, una de las problemáticas ambientales más recurrentes en el municipio de Puerto Boyacá es el tema de los desechos, el manejo de las basuras, el cual día a día se hace más difícil de manejar. Esta situación se pone en evidencia en los sectores Las Bellas, La Llénera. Aquí es notorio la excesiva acumulación de desechos sólidos y orgánicos que en su mayoría pues son generados por las personas que no disponen sus residuos en los horarios establecidos por las empresas públicas de Puerto Boyacá y quienes, en vez de hacer pago al servicio adicional para la recolección, prefieren hacer el pago a los habitantes de calle, quienes ven el río la opción más práctica para deshacerse de la basura. Otro de los problemas que afecta a nuestro municipio es el tema del petróleo. Actualmente Puerto Boyacá es uno de los principales puertos de la región del Magdalena Medio y bueno, cuenta con 13 campos petroleros activos. De acuerdo a la herramienta de Pulso Petrolero, en los últimos 3 años se han presentado casos de contaminación y conflictividad social. Para ser exactos, el pasado 10 de octubre nuevamente se presentó un derrame de petróleo en el campo Morichi, operado por la empresa Manzarrobar Energy, y 100 barriles de petróleo contaminaron la flora y la fauna en nuestro municipio. Los habitantes del sector donde se realiza la extracción y el transporte del crudo por medio del oleoducto fueron los encargados de dar a conocer el hecho a través de las redes sociales. En el lugar se pudo evidenciar que el área impactada por el vertimiento del crudo fue de 1.200 metros cuadrados por cuenta del derrame de los 100 barriles de petróleo, de los cuales 15 eran de petróleo neto y 85 de petróleo combinado con agua. El derrame se produjo a 3 kilómetros del río Magdalena, generando afectaciones en el suelo, cuerpos de agua, ecosistemas y claramente deteriorando tanto la flora como la fauna, causando daños irreparables. De este hecho, a través de los medios de comunicación se pudo saber que especies como el yarumo, el higuerón, los cauchos y la palma resultaron impactados, afectando indirectamente a aves, reptiles, anfibios que se valen de estas como un refugio. Intoxicación crónica, problemas pulmonares y cardíacos se generan en los animales que toman el agua contaminada por el crudo y finalmente mueren. Y no solo ello, estimados oyentes, de esta tragedia ambiental, también se conoce que cientos de peces y aves han muerto atrapadas en el crudo que se mezcla con el agua de la ciénaga Palagua. Y pues, ante los hechos mencionados, cabe destacar que diversas corporaciones y entidades del Estado han desarrollado acciones contundentes para avanzar en los planes de mejora con relación a la problemática ambiental presente.
Hablando sobre las problemáticas ambientales en el departamento del Huila, hay que hablar sobre la contaminación por residuos sólidos. Arranquemos mencionando a los zorreros, que son las personas encargadas en la recolección de las basuras o de los desechos, y estos terminan depositándola en lugares no adecuados, ¿no? Como fuentes hídricas, incluso las calles son utilizadas como relleno sanitario. Pero aparte de generar contaminación, esto termina generando enfermedades como el dengue, ¿no? Porque dentro de los residuos hay recipientes perfectos para criar zancudos que terminan generando dengue, como son las llantas, los floreros, las botellas, etc. Una de las calles más afectadas o que es más utilizada como un relleno sanitario es la Transversal Séptima. Allí son lanzados los desechos y esto termina generando también un fuerte olor para todas las personas aledañas al lugar. Igualmente hay que hablar sobre los habitantes de calle, que también son generadores de contaminación, porque muchas veces sus cambuches son realizados a orillas del río. Allí pues depositan sus desechos, ¿no? Uno de los ríos más contaminados del departamento del Huila, hay que decir, y me atrevería a decir que el más contaminado es el río del Oro, que de hecho pasa por 4 comunas de la capital del departamento del Huila. Pero lo peor de esto, de la contaminación por parte de la comunidad a este río, es que esta fuente hídrica termina desembocando en otra fuente muy importante para los huilenses y sobre todo para todos los colombianos. Hablamos del río Magdalena. Otra problemática que pega muy fuerte en el departamento del Huila son los incendios forestales. De acuerdo a los datos registrados por la CAM, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, en lo corrido de este año se han registrado en el Huila 239 casos de incendios de cobertura vegetal, con una afectación de 1.425 hectáreas, principalmente en cobertura vegetal tipo pasto y rastrojo. La tala de árboles también afecta mucho al departamento. Uno de los municipios más afectados por esta problemática es Pitalito. La CAM ha mencionado que en el presente año se han realizado más de 70 denuncias y anualmente Pitalito pierde entre 170 y 190 hectáreas de bosque. Y para finalizar, hay que hablar sobre el tráfico ilegal de fauna que no solamente afecta al Huila, Colombia, sino también el mundo. Pero centrándonos en el departamento del Huila, muchas veces el tráfico ilegal, la caza de estos animales, tiene como objetivo la obtención de las pieles, de los colmillos, de las garras, de las plumas, fines domésticos, incluso para el consumo humano. La CAM añade que se han recuperado 407 especies, una lista que es conformada por varios animales, ¿no? Como los monos, las guacamayas, los loros, los pericos, las tortugas, las boas, las zarigüeyas, las iguanas, etc. Pero la buena noticia es que de esos 400 o de esas 407 especies, 196 ya han sido liberados en su hábitat luego de haber finalizado todo su proceso de rehabilitación.
El departamento de Antioquia, como todos los departamentos de nuestro país, presentan problemas ambientales. Por eso quisiera hablarles de cómo está dividido este. Y es que Antioquia cuenta con 125 municipios, los cuales están divididos en las 9 subregiones, como lo son Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste, Norte, Occidente, Oriente, Suroeste, Urabá y Valle de Aburrá, siendo las regiones del Bajo Cauca y Nordeste las más afectadas por la problemática ambiental de la deforestación. Así lo afirma El Tiempo en una investigación realizada en el año 2019. Y es que los cultivos de coca, la minería ilegal y la extensión de la frontera agrícola son los motores principales de la tala de árboles. El área total de bosques talados durante 2018 en el departamento de Antioquia fue de 12.820 hectáreas, según datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM. El número equivalente a la suma de la superficie de los municipios de Envigado, Sabaneta y La Estrella. Aunque para el IDEAM el balance es positivo, puesto que comparado con el año 2017, cuando se talaron 20.592 hectáreas de bosques, el área deforestada se redujo en un 38%. Para algunos expertos y las autoridades ambientales, el problema aún sigue siendo grave. Andrés Abella, líder de la línea de ecosistemas estratégicos del Instituto von Humboldt, explica que a la hora de abordar el problema de la deforestación, los investigadores estudian dos tipos de causas: las causas directas y las indirectas. Las causas directas, añade el experto, son aquellas que detallan los problemas específicos de cada región en particular, como por ejemplo la expansión de la frontera agropecuaria y la minería ilegal. Las causas indirectas, por otro lado, son aquellas que subyacen detrás de las primeras, como por ejemplo el crecimiento de la población, el marco legal, la cultura, entre otras. Así pues, y siendo Antioquia el departamento con más municipios en Colombia, con un total de 125, controlar la tala de árboles que hoy en día está acabando con la biodiversidad y degradando la tierra es un trabajo casi que imposible, pues indirectamente la misma población ha ocasionado que este flagelo no acabe. La falta de cultura y buena conducta ambiental marcan o logran grandes cambios. Los bosques están acabando y consecuencia de ello es la calidad del aire, que cada vez pierde su pureza, sumado al crecimiento de la población y el uso incontrolado de vehículos emisores de gases y humo, han provocado que los problemas ambientales del departamento aumenten. Por eso es importante que tengamos una buena conducta y ética ambiental para que la problemática de la deforestación, por lo menos en el departamento de Antioquia, cambie.
Palabreando con Sofía, un espacio para dialogar en torno a los temas y o problemas que convocan al pensar. Una producción del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAM. Todos los martes de 2 a 2 y media p.m. No faltes a esta cita con la filosofía.
Encaminando por nuestra tierra, de notas de interés.
Según comunica el diario El Universal, el 29 de agosto del 2005, el huracán Katrina azotó los estados de Luisiana, Mississippi, Florida y Alabama en el sur de los Estados Unidos. Más de 1.800 personas perdieron la vida y más de 1 millón tuvieron que ser desplazadas de sus hogares. Y pasando al otro extremo del mundo, el 21 de marzo del 2011, Japón fue sorprendido por un sismo y posteriormente con un tsunami. Se detectó un sismo de magnitud de 9,0 que después desató un fuerte oleaje en las costas. Se calcula que ese desastre natural causó la muerte directa de 18.430 personas, pero solo se encontraron 15.897 cuerpos. El problema se vio magnificado porque ocurrió al mismo tiempo que el accidente nuclear de Fukushima, sumiendo a todo el país en un estado de emergencia y luto.
A los desastres naturales mencionados anteriormente, se le suma el del huracán Odile, un ciclón de categoría 4 que golpeó la ciudad de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, exactamente en México, una catástrofe que cobró la vida de 15 personas, convirtiéndose en uno de los más letales en la historia del país centroamericano.
En efecto, estimados oyentes, en el verano de 2003, una ola de calor histórica rompió todos los récords de temperatura en Europa y provocó 3.000 muertos tan solo en Francia, y además se vieron afectados países como Inglaterra, España, Portugal e Italia, donde se desencadenaron varios incendios que resultaron en al menos 15 muertos.
Por otro lado, y según lo informa el diario Universal, en la tarde del 12 de enero del 2010, un sismo de magnitud de 7.3 sacudió a Haití, dejando el país en un estado de crisis total. El epicentro del terremoto se encontraba a 15 kilómetros de la capital. Los días posteriores al desastre natural inicial se dieron más de 20 réplicas, las cuales alcanzaron una magnitud de 5.9 grados. Según las cifras entregadas por el gobierno local, fueron 326.000 muertos y 150.000 heridos que dejó este desastre.
Otro de los desastres naturales más devastadores de la historia es el terremoto de México. Este se dio el día 19 de septiembre de 1985, cuando la capital del país sacudió con un sismo de magnitud de 8,1. El movimiento telúrico devastó la zona centro de la ciudad. El panorama era desolador, con edificios colapsados, inmuebles con severos daños y miles de personas muertas. No se conoce el número exacto de las víctimas que dejó este desastre natural, pues la cifra entregada por el gobierno fue de 3.692, mientras que la Cruz Roja Mexicana señala que superó las 10.000 personas.
Por otro lado, según informa el diario El Universal, el 9 de octubre de 1997, el huracán Paulina produjo 411.1 mililitros de lluvia en menos de 24 horas. Esta cantidad de agua es lo equivalente a lo que cae a lo largo de 3 meses en esta región. Las inundaciones afectaron a esta región, sobre todo al Pacífico mexicano, dejando entre 230 y 400 muertos y cerca de 300.000 personas sin hogar. Tras provocar este caos, Paulina se disipó en las primeras horas del 10 de octubre en el estado de Jalisco.
Y a propósito del Día Internacional de los Desastres Naturales, hoy quiero recomendarles un tema musical de Jorge Celedón, quien hace alusión a la importancia de la vida y a los bellos paisajes de nuestra querida Colombia. ¡Qué bonita es esta vida!
Thank you. traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que
Radio UNAD Virtual.